De muertes en España aumentó en 10.003 a 10.935. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Este viernes 3 de abril les habla Tomás Cardoso. Tarde noticiosa de exclusivas aquí en nuestro espacio Cuba al día. Les habla Tomás Cardoso nuevamente, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro técnico en la tarde de hoy, el ingeniero pues Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias, vamos a tratar de darle seguimiento a todo lo que está fluyendo en la tarde de hoy. En el ámbito noticioso, el gobierno cubano aisló ya un barrio en La Habana Vieja, se trata el Carmelo en Nuevo Vedado. Sumado a esto, pues España descarta, según el diario El Mundo, la contratación de médicos cubanos por presiones de la isla. Dengue y coronavirus, una doble batalla en Cuba. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide, en medio de la pandemia, y reitera las violaciones que está cometiendo el gobierno cubano en cuanto al tema de derechos humanos. Y ascienden ya, el último reporte de salud pública, a 269 personas el total de contagiados en Cuba. Nos vamos a Carlos Rojas Matanzas. Aparentemente el pueblo ha salido a las calles durante estas jornadas reclamando el suministro de agua. El contacto lo tenemos ahí en Carlos Rojas Matanzas a esta hora con Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Buenas tardes, Abascal.
Buenas tardes, ¿cómo anda, Carlos?
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí en Carlos Rojas? Bueno, son las 2:07 de la tarde.
Aquí lo que pasa es que ya hace un mes que la turbina del agua se quemó. Y entonces, esto es un poblado que tiene 100 o 100 y pico de casas y no hay condiciones de agua. En un momento como este, donde hay que estar saciando, lavando ropa, limpiando los pisos, entonces, ¿qué han puesto? Una pipa de agua que no resuelve el problema aquí. Entonces, hoy cuando vinieron los funcionarios del gobierno y de la defensa civil, el pueblo le empezó a exigir que si tenían tantos hoteles que estaban ahí cerrados prácticamente, que cogen una turbina de esa y la pongan aquí en la comunidad. Entonces dijeron que yo no quería, porque eso es una cosa.
Abascal, nos cortaron la comunicación. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde ahí en Carlos Rojas Matanzas, las personas protestando por la insuficiencia del abasto de agua. Vamos a ver si Texas nos permite, si podemos restablecer las comunicaciones ahí en el poblado de Carlos Rojas de Matanzas. Ya teníamos la exclusiva, lo que está ocurriendo hasta ahora ahí, las personas protestando en plena calle ante las autoridades del gobierno porque llevan un mes sin el suministro de agua en medio del coronavirus. Es la situación de lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Estábamos hablando con Armando Abascal, ahí en el poblado que pertenece al municipio de Jovellanos. Bueno, vamos a ver si lo tenemos más adelante. Vamos a seguir con nuestros invitados. Vamos a irnos a La Habana con Pedro Luis García. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación más adelante con Armando Abascal. De todas maneras, es la noticia. Una protesta. No pudimos concretar la historia porque, evidentemente, la seguridad del Estado, y hay que decirlo así, suspendió la comunicación de este activista de derechos humanos que estaba ofreciendo la información en vivo aquí para nuestro espacio. Vamos a darle seguimiento al otro tema de lo que está ocurriendo, el aislamiento que ya se ha decretado a partir de las 8 de la noche de hoy de un importante barrio, el Carmelo, ahí en Nuevo Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución. Vamos a establecer ya el contacto en La Habana con alguien que vive muy cerca de ahí. Se trata del fotorreportero Pedro Luis García, que nos va a ofrecer todos los detalles para nuestro espacio. Pedro Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Luis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuéntanos cómo está la cosa. Ya el gobierno aisló el Carmelo a partir de esta noche a las 8 de la noche. No se puede entrar ni salir a no ser con un salvoconducto oficial. Nos gustaría, tú que eres un residente de las cercanías. ¿Dónde está el Carmelo y quién es el tipo de residente que habitualmente habita allí?
Efectivamente, Tomás, yo vivo en la periferia del Vedado. En el Vedado te explico, para que tengan una idea, ¿qué es el Carmelo? El Carmelo está en los límites de la calle 12, todo 12, 12, 12, todo calle 21, 21, calle 17. Cuando se baja por la calle 12, que coge línea, la calle línea, hasta el puente del túnel de hierro, entrada del túnel que va para Miramar, y sube por ahí mismo hasta la calle 22 por la línea, y todo eso es el condado. Dígase condado, aquí es el Consejo Popular, que es el que está decretado por la Defensa Civil a partir de las 8 de la noche en completamente cuarentena total.
Bien, ¿y cuál es la situación ahí? ¿Hay hostales en ese lugar?
Sí, en ese barrio, en ese Consejo Popular, es de altísimo, tiene un alto nivel de hospedaje. De hospedaje, de casas de renta, de particulares y cafeterías también. Ahí está el límite hacia una esquina, la fábrica de arte.
Pedro Luis, ¿ustedes no están afectados en su zona?
No, nosotros estamos en el Consejo Vedado. Consejo Vedado abarca todo lo que es Hotel Presidente, Calle Línea y Maternidad de Línea Hospital.
Bien, ¿y qué es lo que se rumora? ¿Cuál es el escenario que los residentes del municipio Plaza? ¿Hay susto? ¿Las personas están preocupadas por esta situación que hay ahí? Es el segundo municipio de Cuba, sumado a Consolación del Sur, que ha estado ya nombrado en cuarentena. ¿Es preocupante la situación?
Sí, es preocupante, pero bueno, solo a través de los medios alternativos y de comunicaciones oficiales nos enteramos, pero bueno, hasta ahora no ha pasado la Defensa Civil dando orientaciones con altavoces, no.
Gracias, Pedro Luis, ahí en la capital cubana. Esta es la información que tenemos para nuestro espacio y vamos a seguir teniendo la comunicación con distintos activistas desde Cuba para conocer detalles de lo que está pasando a esta hora en el territorio nacional, el aislamiento del barrio El Carmelo allí en la capital cubana, y vamos a continuar teniendo reacciones sobre el tema, lo que esto representa. Pues nos vamos a ir con otro invitado a esta hora de la tarde. No sé a quién tenemos en línea, vamos a conocer, a ver a quién tenemos en línea a esta hora. Bueno, tenemos ahora el contacto con Rebeca Monzó en la capital cubana, que también reside ahí en el municipio Plaza de la Revolución. Buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, aquí preocupados en esta pandemia mundial, pero no dejar de estar preocupados también por la realidad nacional, sobre todo en el secretismo oficial. Rebeca, el sí. Barrio del Carmelo ha sido aislado a partir de las 8 de la noche de hoy. Sí. ¿Cuán lejos estás tú de ahí?
Mira, yo estoy en el Nuevo Vedado, en Conil y Avenida 26. O sea, estoy a 16 cuadras de la zona que ya está cerrada.
Y, o sea, que ustedes están fuera de la zona de que está...
Estamos fuera de la zona, pero, por ejemplo, la zona que está cerrada, que es desde el Puente de Hierro hasta la calle 8, ahí hay tiendas de víveres. Está, bueno, la fábrica de arte, que es donde más público acudía, que es uno de los centros culturales más famosos, pero está cerrado también. Pero está la parada del P3, que es uno de los ómnibus que más se usa aquí, de un recorrido larguísimo. O sea que todo eso es una zona muy peligrosa y no se puede ir para nada.
Finalmente, Rebeca, ¿qué se dice que ocurrió? Esta zona de ahí, donde el Carmelo, hay muchos hostales, pero aparentemente el caso y lo que ha ocurrido con los casos no están relacionados a extranjeros.
No, mira, se dice, no se ha confirmado, pero ya es lo que todo el mundo está diciendo, que fue un médico cubano del Fajardo que no sabía que tenía el coronavirus y ha infectado a varias personas de las que atendió y están separadas todas las que él atendió, están aisladas.
Bueno, la situación es complicada ahí en Nuevo Vedado, en Plaza de la Revolución, y le deseamos lo mejor a ustedes ahí, Rebeca, y vamos a seguir en contacto a ver qué está ocurriendo, y esperamos y les reiteramos a la autoridad que traten de ser lo más transparente posible ante lo delicada de esta situación, ¿oyó? Gracias.
Aquí nunca la transparencia, hace 60 años que no se no se ejecuta. Bueno, cuídense ustedes.
Igualmente, Rebeca Monzó, ahí en Plaza de la Revolución, en La Habana. Nos vamos ya a Holguín, en la capital holguinera. El contacto a esta hora de la tarde con el doctor Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y a todos los que nos están escuchando en estos momentos por Radio Martín.
Bueno, doctor, luego de ser usted el vehículo ayer, que a lo mejor lo que está ocurriendo con otros presos, a lo mejor el gobierno ha cedido, porque hay rumores que hay ciertas liberaciones que están ocurriendo a esta hora de la tarde. Aparentemente ha sido liberado José Daniel Ferrer y otros activistas del Lumpaco, pero la denuncia que se hizo desde la prisión provincial de Holguín, producto de lo que están pasando ahí los presos políticos y comunes con la situación del COVID-19, tuvo un impacto. Y usted fue citado ya hoy por la Seguridad del Estado. Cuéntenos.
Oiga, bueno, en el día de hoy, alrededor de las 9 y 30, o sea, y 36 minutos de la mañana, dos agentes de la Seguridad del Estado se personaron acá en mi vivienda y me arrestaron y me llevaron para la unidad del Anillo, donde allí me estuvieron amenazando. Según ellos, dicen que por estar manifestando por Radio Martí sobre los problemas de la prisión y publicando en las redes sociales acciones que están ocurriendo dentro de la prisión con los reclusos. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Claro, entre otras cosas que yo denuncio por las redes sociales. Y me dijeron que o bien me pueden multar por esto o igual me pueden encarcelar. O sea, ya esta es la segunda vez que me amenazan con que me van a llevar a la prisión.
Esto está relacionado con lo que usted ha estado, las denuncias que usted ha estado recibiendo de lo que está pasando incluso dentro de esta prisión.
Sí, exactamente, y justamente por la que hice en el día de ayer.
Como lo, doctor Zamora, sumado a esto, que vamos a estar dando seguimiento y le soltamos a las autoridades a que mantenga el respeto, si es que se le puede pedir a las autoridades, con los presos que están denunciando dentro del sistema penitenciario la situación que enfrenta. Y doctor, sumado a esto, el panorama del COVID se suma la situación del dengue y el Zika. ¿También esto está afectando a alguien?
Bueno, sí, de hecho, podríamos invertir las cosas. Primero estaba el Zika y el chikungunya y el dengue, y luego se sumó, para desdicha y total desgracia del pueblo de Cuba, se suma entonces el coronavirus, o sea, en este caso ya el mortal coronavirus, porque ya sabemos que está cobrando vida y el peligro tan, tan grande que se desciende sobre el pueblo.
La situación del dengue y el Zika continúa ahí a nivel de hospitalario, es preocupante, y figúrese usted en un contexto como lo que ha surgido ahora con el coronavirus, esto es preocupante, el gobierno no ha logrado controlar los brotes.
No, bueno, de hecho es un poco difícil que logren controlar los brotes cuando se mantiene de hecho la falta de higiene que hay dentro de la ciudad, las aguas albañales que continúan corriendo por las calles y los desechos sólidos que se mantienen acumulados como microvertederos en el mismo dentro de las mismas ciudades. Además, las cantidades de charcas que aún quedan por algunos tipos de acciones de empresas y fábricas que mantienen el agua, porque bueno, de hecho hay una sequía bastante bastante significativa, pero sí se mantienen focos de mosquito Aedes aegypti y la campaña, de hecho, a raíz de esto del coronavirus, pues ha diezmado por completo y se le ha dado espacio a otras cosas, pero ignoran que realmente otros enemigos de la salud del pueblo están azotando a la sociedad civil.
Doctor, finalmente, ¿cuán complicada es la situación epidemiológica?
Muy complicada, complicadísima, y más aunado a esto, bueno, pues la crisis medicamentosa que tiene, de medicamento que tiene el pueblo.
No. Gracias, doctor Zamora, ahí en el territorio holguinero. Vamos a ver si podemos tener a Gandulla desde España, porque el tiempo corre y tenemos otras actividades que hacer en la segunda mitad del espacio. Vamos a correr el tiempo y es lo que estamos tratando de hacer. Estamos en una vigilia informativa con la situación de José Daniel Ferrer. Estamos en vigilia informativa con lo que está ocurriendo allá en el territorio de Jovellanos. Y esa es la situación que tenemos. Estamos tratando de establecer los contactos, las comunicaciones con la información que está fluyendo. La posible liberación no confirmada aún del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros tres activistas que llevan más de 6 meses detenidos. También ha habido una situación complicada en Carlos Rojas, ahí en Jovellanos, el pueblo, intentamos y logramos establecer la comunicación a las 2 y 5 de la tarde en punto desde Jovellanos Matanzas y perdimos la comunicación porque nos cortaron el contacto que teníamos con el señor Abascal, Armando Abascal, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Vamos a intentar establecer la comunicación nuevamente en este territorio. Sumado a esto, en Santiago de Cuba hemos tratado de establecer contacto con la familia de José Daniel Ferrer. No ha sido posible y vamos a ver si tenemos el contacto ahora. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, tenemos el contacto ahora con nuestra colega Ivette Pacheco, directamente desde aquí, de Jesús de la Florida. Ivette, un gusto. Buenas tardes. Cuéntanos.
Hola, Tomás. Aquí muy emocionado. Todavía no me recupero.
¿Cómo no?
Sí, creo que tú también, José Daniel Ferrer y los otros tres activistas de UNPACO acaban de ser, fueron liberados en horas de la mañana, llegó José Daniel y José Cupo Chaveco, están en la sede de UNPACO allá en Santiago de Cuba. Yo hablé con él me comunicó que fueron liberados bajo medida de prisión domiciliaria. También nos dijo que él no va a acatar esta medida, que va a continuar en la lucha frente a la UNPACO y por la liberación de Cuba. Y teme por Roilán Sárraga, porque Roilán tenía una sanción anterior y él teme que le vayan a decir que tiene que cumplir esa sanción además de esta que ya tenía impuesta. Entonces, están los cuatro, fueron liberados. Él está teniendo muchas entrevistas, nos dio un pequeño espacio a Martí. Y nos comunica que, como ya te dije anteriormente, no va a acatar esta medida de prisión domiciliaria, va a seguir en la lucha, va a seguir en las calles con la UNPACO y esto es lo que tenemos en este momento.
Y finalmente, en el contexto de la pandemia que ya está afectando a Cuba, indudablemente en el día de hoy tú y yo, qué casualidad, hemos estado tocando el tema de las prisiones. Quizás el peligro de la sensibilidad que no tenemos la evidencia, hay que esperar a hablar con Ferrer, pero el peligro de la evidencia que esto se propague ante un sistema penitenciario bastante dañado, tú y yo hemos estado hablando sobre esto y hemos hecho varios reportajes, pudiera ser una de las causas que una figura, indudablemente que esto afecta a todos los presos cubanos, pero una figura internacional en el tema de los derechos humanos en Cuba, de José Daniel Ferrer, pudiese ser este uno de los vehículos que decidieron liberarlo ante el escándalo que esto produciría. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, esa fue precisamente una de mis preguntas, Tomás. Una de mis preguntas, José Daniel, fue que si toda esta miedo que ellos tienen a que se propague en las cárceles cubanas el coronavirus sería uno de los motivos, ¿no?, que los llevaría a ellos a tomar esta decisión. Él me dijo que es una de las causas, que esa es una de las causas, que él sabe que esa puede ser una de las causas, pero además de eso hay otros motivos, como es la solidaridad y internacional que se ha ejercido. Él los califica como están desmoralizados esto que estábamos hablando, que tú me acabas de decir, él cree que es una de las razones que impulsó esta decisión.
Gracias, Ivette. Gracias. Un placer a nuestra colega Ivette Pacheco allí en el sur de la Florida con esta decisión. Confirmado ya la liberación de José Daniel Ferrer. Bueno, pues no tenemos a nadie en línea. Vamos a ver si podemos tener a alguien, a Lady Tavares, a alguien para poder continuar en esta cobertura informativa. Teníamos el caso de lo que pasó allá en Jovellanos, Matanzas. Perdimos la comunicación, no la hemos logrado restablecer y esa es la cuestión. El detalle que queríamos tener el contacto nuevamente en Jovellanos no ha sido posible porque le cortaron el teléfono a Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Confirmado ya, lo reconoció, lo ha dicho ya su familia, ya José Daniel Ferrer está en la sede del UNPACO y esa es la situación que tenemos hasta este momento de la tarde. No pudimos hablar también con Henry Constantín allá en Camagüey, con una situación complicada con el dengue en el territorio de Gran Montino. Sí, vamos a ver si podemos hablar con Lady Tavares y tenemos pendiente aún una entrevista con el doctor Nelson Anduya, que ha recibido una buena nota en el día de hoy. Aparentemente su licencia le ha sido otorgada como médico por el gobierno español. Ya vamos a repetir algunos titulares que tenemos a esta hora aquí en nuestro espacio, en la situación del último parte informativo epidemiológico del gobierno de Cuba. Pues la sentencia a 269 personas totalmente contagiadas con el COVID-19. Las autoridades sanitarias cubanas reportaron en los exámenes del jueves 36 nuevos casos diarios de pruebas de coronavirus de un total de y con un total de 269 con 6 personas, todas cubanas, 2 mujeres, 4 hombres. La zona del Vedado, pues también ha sido totalmente aislada y a partir de las 8 de la noche ni entra ni sale nadie que no tenga un salvoconducto. Es lo que está ocurriendo ahí en esta zona, en Plaza de la Revolución, específicamente en el barrio Carmelo. Hablamos con personas muy cercanas a estas comunidades y la afectación es bastante seria. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Vámonos a la pausa informativa aquí en nuestro espacio. Y en breve regresamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, en esta tarde cargada de noticias, viernes 3 de abril, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, acá en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. No logramos establecer el contacto nuevamente en Carlos Rojas, cortaron las comunicaciones, había una situación bastante complicada ahí en el pueblo con la falta del abasto de agua y las personas protestaron ante las autoridades del país. Ya es confirmada la noticia, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferreira, y los otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba han sido liberados en esta jornada bajo medidas cautelares, prisión domiciliaria, según nos contó nuestra colega Ivette Pacheco, que logró hablar con él. Pues él dice que no va a acatar esta decisión de mantenerse en prisión domiciliaria. Es lo que tenemos. Vamos a esperar a ver si logramos después, más adelante, poder tener el audio de las declaraciones que le dio José Daniel Ferreira a nuestra colega Ivette Pacheco. Y vamos a poner brevemente el audio de nuestra colega Ivette Pacheco, la conversación que sostuvo hace minutos con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferreira. Vamos a escuchar.
Y repito, sí, mira, hoy en la mañana me encadenaron, me pusieron cadenas en los pies, en las manos, y me sacaron y me llevaron para el tribunal acá en San Clavo de Cuba, y el mismo tribunal, el tribunal comunista, no hay tal tribunal, es un teatro, es una farsa lo que tienen ellos en estos sitios. Y entonces allí nos leyeron la sentencia de que todos, es decir, los 4, éramos culpables de los cargos que nos imputaban, y que nos condenaban a, en el caso mío, 4 años y medio de prisión, en el caso de José Pupo Chaveco, 5 años, en el caso de Roilán creo que fueron 4, y creo que a Fernando también 4, pero que el tribunal había decidido subsidiar la medida de prisión por prisión domiciliaria, es decir, por limitación de libertad. Y yo decía que no aceptaba, que yo no aceptaba ningún tipo de medida, ningún tipo de condena por algo que no habíamos hecho y que por lo tanto no estaba de acuerdo, y que les aconsejaba que me dejasen en prisión y que multiplicasen la petición de la fiscalía de 9 años por 3 como mínimo, porque mi misión y deber era democratizar a Cuba, tumbar la tiranía, que por lo tanto no voy a cumplir con ninguna de las imposiciones que tiene un prisionero a domicilio, y no acepto ningún tipo de regla, medida que me impongan, y voy a seguir manifestándome, voy a seguir organizando, voy a seguir protestando, voy a seguir luchando contra la tiranía hasta que Cuba sea libre y democrática. Y ahí me volvieron a poner a los 4 la cadena de nuevo y me llevaron encadenado para la prisión. Cuando llegué a la prisión me habían recogido las pocas cosas que me habían permitido tener en prisión durante todo este tiempo, y me sacaron, me dieron la mula de ropa que hacía 6 meses tenían guardada toda sucia, estrujada, en muy malas condiciones. Me puse la ropa y me trajeron un auto patrullero hasta el frente de mi casa. Y nada, ahora informarme sobre todo, pero sin perder un minuto en nuestro en nuestra lucha por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Tumbar la tiranía es una cuestión sagrada.
José Daniel, ¿crees tú que esto haya tenido que ver con todo el miedo que ellos tienen con el COVID-19 en las prisiones y que tú te fueras a complicar una persona que tiene los ojos del mundo encima de él con esta situación?
Sí, sí, hay una combinación de factores de por medio, y este uno de lo que incidió. Pero ellos ya hace un tiempo estaban haciendo cierto movimiento y buscando cómo salir de la presión, de la solidaridad. Quiero decirte que sin el apoyo, sin la solidaridad de muchos hermanos de lucha aquí dentro y de ustedes en el exterior, los medios de prensa políticos, organizaciones de derechos humanos, diferentes personalidades, sin ese apoyo yo no estuviese hablando contigo porque me hubiese matado. Esto no es exageración. La intención hace rato es salir de mí y de varios otros luchadores por la libertad y la democracia de Cuba, ¿no? La lista es bastante amplia y vamos a tener tiempo para mencionarlo. El asunto es que ya ellos estaban buscando cómo salían de las presiones internacionales, pero se le dieron una serie de cuestiones favorables para destruir a la organización y apostaron que cuanto más tiempo mantuviesen encerrados, pues contaban con un escenario más propicio, favorable para terrorizar y sacar de la lucha a personas que han sido muy buenos luchadores durante ya muchos años. Y entonces eso lo dejaron bien claro, lo dejaron de una manera tan clara que casi me lo dicen explícitamente en los debates, en las discusiones que teníamos, porque arrastraron un montón de veces, bueno, eso es largo de contar, ya se ha hablado de ello. Siempre decían algo, porque son fáciles de son predecibles, gritaban algo, se le iba un detalle, decían cosas, y no dudaron, o sin darse cuenta me estaban diciendo claramente, mira, te podemos soltar en cualquier momento, pero primero vamos a destruir la organización. Cuando tú llegues a la calle no vas a encontrar a un paso. Y eso me lo dijo un viceteniente coronel, que siempre andaba vestido de civil, hace 2 días. Me lo dijo hace 10 días y me lo repitió ayer, no 2 días, ayer. Y me lo insinuó cortamente hoy cuando me dieron la libertad. Se hace llamar el Polaco. Yo tengo los datos por ahí en algún lado.
Bueno, las gracias a nuestra colega Ivette Pacheco por esta exclusiva que nos dio aquí para Cuba al Día, las declaraciones del secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, recién liberado al llegar a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en el oriente cubano. Vámonos a España, el contacto con el doctor Nelson Gandulla. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para la audiencia, tanto dentro como fuera de Cuba, que siempre están informados.
Te pedimos disculpas, Nelson, tenemos apenas 3 minutos, pero era importante lo que tenías que decir, porque viste todo lo que está fluyendo. Había una protesta por agua en el pueblo de Carlos Rojas, José Daniel Ferrer, muchas noticias fluyendo última hora, pero la tuya es una noticia importante. Acabas de recibir la reválida de tu título de médico en España. Cuéntanos.
Bueno, sí, yo y también otros de los 200 firmantes de esta iniciativa que pedíamos eso, que se nos reconocieran nuestros títulos de médicos aquí en España, pues estamos recibiendo un proceso de revalidity express que está haciendo el gobierno español para todos aquellos que habíamos iniciado trámites con anterioridad. También, aparte de esto, se suma que aquellos médicos que estén homologados y colegiados aquí en España, que hayan estado hasta este momento irregulares, pueden obtener una residencia express también y pueden incorporarse de inmediato a trabajar en la lucha contra la pandemia que hoy está viviendo el mundo entero.
Esto es importante lo que estás diciendo, a pesar de las declaraciones que había dado hoy el diario español El Mundo, que el gobierno cubano le haya hecho presiones al gobierno del PSOE para que no lo hiciera, ¿es verdad?
Sí, o sea, el gobierno cubano ha hecho presiones para que no nos contrataran a los que estábamos aquí, porque saben, como todos sabemos, todos los médicos que buscamos un mundo mejor o que hemos tenido que salir por ideas políticas, ellos nos citan de traidores. Pero También eso, ellos querían también, pues, a través de todo esto, tener su negocio de traer a sus médicos. Y el gobierno español pues se rehusó a que pudieran traer médicos de la isla y pues, como primera opción puso a la homologación express de todos los médicos que estábamos aquí en procesos de revalidación.
Nelson, entonces ahora se incorporan ustedes a la batalla contra el COVID-19.
Sí, ahora nos incorporamos a todo el proceso de poder pues controlar la pandemia como muchos colegas lo están haciendo alrededor del mundo.
Gracias allá en Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla. Nos vamos a la capital cubana. Un placer la presentación de Fernando Dámaso, activista, bloguero y también cuentapropista. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablábamos los otros días con Rebeca, que al igual que tú, ustedes son rentadores ahí. Ustedes decidieron no rentar más desde hace algunas semanas ante el incremento de casos en el país. Fernando, en el boletín de las 11 de la mañana dado por el jefe de epidemiología de Cuba en el día de hoy, pues entre las estadísticas me llamó la atención que aún permanecen en habitaciones y hostales en La Habana o en Santiago de Cuba. Ustedes cerraron, pero otros no. ¿Cuál es esa situación que todavía hay gente, sobre todo en La Habana, en El Vedado? Cuéntenos, ¿dónde están todavía hospedados estos turistas de la capital?
Mira, hay dos razones principales. La primera es que muchos de estos turistas se han puesto de acuerdo con los arrendatarios con el objetivo de quedarse en las casas, debido a que el precio del alojamiento es muy inferior al hotel donde lo van a trasladar. Muchos arrendatarios inclusive han bajado el precio, inclusive a la mitad. Y esto, como los turistas se quedan más tiempo, tienen que estar hasta 15 días casi, pues les conviene quedarse ahí. Estoy hablando de casas donde tienen las condiciones para eso. Esto no quiere decir que este turista esté abandonado. Todos los días son visitados por una enfermera del médico de la familia para ver su estado. O sea, se mantienen en observación. Estos turistas no tienen síntomas de la epidemia. Y el otro elemento es que a los hoteles donde los trasladan, por lo regular son hoteles de tercera, y los precios son mucho mayores que lo que ellos tuvieran, que lo que ellos están pagando con los arrendatarios. Esa es la otra razón por la cual ellos no se trasladan a estos hoteles.
Ahora, Fernando, independientemente de eso, y que usted y Rebeca, que llevan mucho tiempo sin turistas, recuerdo que Rebeca me contó que habían tenido la oportunidad de rentar a 5 personas y dijeron que no. A pesar de que esto podía ser una oportunidad para ustedes levantar el negocio que está en baja por el decrecimiento del turismo, ustedes decidieron no jugársela y cerrar.
Así mismo es, porque eso es un riesgo de todas maneras, ya que el arrendatario responde porque ese turista no salga de la casa, porque se mantenga aislado, e inclusive, aunque lo mantengas aislado dentro de la casa, vas a tener contacto con esa persona, no puedes aislarte totalmente. O sea, yo considero que eso es un riesgo para la persona que mantiene, ganará unos centavos, pero en definitiva está poniendo en riesgo su salud.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al bloguero Fernando Dámaso. Y de La Habana nos vamos a Europa, vamos a establecer contacto, dándole las buenas noches ya allá en Europa, muy afectada también por esta situación, al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola.
Buenas noches, Tomás, para ti. Bueno, buenas noches por acá.
Buenas tardes para la audiencia que te escucha en Cuba. Ariel, las recomendaciones de una persona como tú, del campo científico académico, al pueblo de Cuba para evitar el contagio del coronavirus. Independientemente, Ariel, que lo has hecho en redes sociales, muchos cubanos no tienen acceso a las redes sociales, pero escuchan Radio Martí y los micrófonos para ti. ¿En qué se basan estas recomendaciones que tú le estás haciendo al pueblo de Cuba? Y después yo tengo algunas preguntas para ti en ese contexto. Adelante, Ariel.
Mira, esas recomendaciones se basan justamente en la experiencia que yo he vivido aquí en Europa, justamente en Alemania, en Suiza mayoritariamente y desgraciadamente en Italia, donde estuve 2 veces por razones puramente agropecuarias, pero pude ver el comportamiento de las personas y la falta de disciplina en usar desinfectantes, nasobucos, y ya tuviste desgraciadamente las consecuencias que ha traído para Italia.
Sí, interesante. Ahora, Ariel, ¿cómo funciona los mecanismos científicos en Cuba para hacer este tipo de muestreo, Ariel? Las pruebas, me refiero.
Bueno, para comenzar, déjame decirte que Cuba no tiene la infraestructura que hoy mismo se valora en Alemania, en Suiza, en los Estados Unidos, para pesquisar rápidamente. Imagínate que esos números que te pueden resultar alarmantes a ti de supuestas personas infectadas o no infectadas, pero con sintomatología, que están en cuarentena. Imagínate que el virus puede estar 15 días totalmente asintomáticos y puede estar incluso hasta 27 días asintomático. No es el promedio, pero puede darse muchos casos que no se discriminan hasta 27 días. Te podrás imaginar cuántas personas están incubando y transmitiendo ese virus a sus familiares, a sus amigos, en las colas, en los supermercados. ¿Cuántas esas personas están transmitiéndolo? Se les fue de las manos, desgraciadamente. Eso es, quería aclararte ese punto. Y en relación a lo que es el pesquisaje, bueno, Cuba no tiene el equipamiento producido por la Roche, básicamente para en cuestiones de 15 minutos, como ahora mismo lo tienen los alemanes, en 15 minutos darte un diagnóstico inmediatamente. Es decir, imagínate que estamos hablando de pruebas que ahora mismo en Alemania hay un ensayo de 5 minutos, como exactamente como el HIV Fast, sería para un coronavirus Fast, en el cual en 5 minutos tú tienes el resultado. La pesquisa es muy importante porque la pesquisa lo que te permite es verdaderamente diagnosticar lo que por sintomatología tú no puedes diagnosticar. Es decir, cuando ya un estudiante de medicina, nada menos y nada más que un estudiante de medicina, hace una pesquisa y detecta una persona con una gripe y esa persona pasó toda una etapa de incubación, está en una etapa de manifestación de la sintomatología donde puede realmente infectar a muchas personas, pero peor fue lo que ocurrió antes de que fuera pesquisado por esa supuesta gripe o esa sintomatología. Ya te estoy diciendo, 15 días asintomáticos como promedio, en el cual esa persona, ese hospedero, puede haber estado transmitiendo el virus a decenas de personas a su alrededor.
Doctor, finalmente, la política de aislar, esté o no esté, ha habido una denuncia de un cubano oriundo de Esmeralda en Camagüey que tiene a su mamá internada hace varios días. Ocurrió en un ómnibus de traslado de La Habana a Esmeralda, ahí en la provincia, un municipio de Camagüey. La señora iba, detuvieron el ómnibus porque iba una persona que tenía el coronavirus que había llegado de Venezuela. Se llevaron a la persona y se llevaron al ómnibus completo para una escuela vocacional. Lo tienen internado. No le han hecho pruebas, pero están allí los sintomáticos y asintomáticos. ¿Es apropiado esto?
Claro que no. Eso es una manera simplemente de campo de concentración heredado de los chinos. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos cogían en el momento de que estaban ocultando todo esto de 2019 y agrupaban a bultos de personas, a bultos de chinos, porque para ellos son números, y los metían en unos campos de concentración, supuestamente en lugares habilitados para ese tipo de pacientes. Y así fue como ellos permanecieron callados, cogiendo a todo ese grupo de personas y situándolos en guetos donde la mayoría de ellos murieron. Esa fue la realidad.
Entonces, la posición que está adoptando el gobierno cubano es los 15 días ahí y sálvese quien pueda.
Tal vez quien pueda, en realidad lo que ellos están haciendo es, imagínate, esas personas que están recluidas en esos lugares que no tienen ni condiciones de higiénicas para poder estar, muchos se quejan que dicen que las condiciones son infrahumanas, imagínate, los extranjeros se quejan en los hoteles que no va a quedar a cubanos para estar en una vocacional. Yo sé lo que es una vocacional, yo estudié en un pre de ciencias exactas. Lo que te puedo decir básicamente es que esas personas, una vez que es simplemente para... cogiste la enfermedad, vas a morir, así de simple.
¿Cómo no? Gracias al doctor Ariel Ruiz Urquiola, el contacto ya con el científico cubano, el biólogo Oscar Casanella. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, queríamos tener sus valoraciones científicas.
En mi opinión, a todas las personas que están entrando a Cuba deberían hacerle la prueba de RT-PCR para determinar si tienen el SARS-CoV-2. O sea, independientemente de si presentan o no síntomas, independientemente del país del cual procedan, realizarle a todos esa prueba. Yo creo que eso es importantísimo, porque lo más peligroso son los casos asintomáticos, los que no tienen síntomas y por tanto pasan desapercibidos y sí contagian a muchas otras personas que pueden ser personas vulnerables, como el caso de las personas de la tercera edad o personas que tengan alguna enfermedad crónica base respiratoria. asma o bronquial.
Oscar, ¿cuál es la razón que el gobierno cubano, por un lado, vende la imagen de que tiene instituciones médicas preparadas, están ofreciendo servicios médicos al exterior? Sin embargo, ¿cuál es la explicación suya del nivel de pruebas tan bajo?
Bueno, eso realmente es una pregunta para ellos. Nosotros podríamos tener hipótesis. No sé si es que ellos simplemente no quieren hacer ese gasto, que para mí no es un gasto, es una inversión, porque aumentando el número de... Si se hace pruebas diagnósticas de forma masiva, uno puede ahorrar dinero al detectar y aislar esos casos y no tener propagación, porque detectas, para empezar, los casos positivos a este coronavirus que son asintomáticos y que vas a asegurar que no contagien a otros casos. Y reduces entonces el gasto hospitalario en mantenimiento de medicamentos y todo el gasto hospitalario, pero además te permite, digamos que, abrir a la economía y soltar la economía y no ser tan restrictivos con el tema de la cuarentena. Y eso son cosas que medidas que han tomado, por ejemplo, Corea del Sur, países como Corea del Sur, que han manejado esto de forma muy buena, no han detenido la economía, no han cerrado ni industrias, ni fábricas, ni nada, y gracias al diagnóstico masivo, ellos han aislado solamente a los casos positivos, independientemente si tienen síntomas o no.
Ahora, licenciado, la prueba que se hace en Cuba, ¿eso es producción nacional o el gobierno cubano tiene que comprarlo en el exterior?
Mira, no sé específicamente qué es lo que están empleando. Sí te puedo decir, yo mismo trabajé con esa técnica que se llama Real-Time PCR, reacción en cadena de la polimerasa, de la ADN polimerasa en tiempo real, que en este caso también hay que hacer una red de subtranscripción. Nada, es una prueba de biología molecular que existe en Cuba, sí existe en Cuba. Yo tuve la oportunidad de realizar varios experimentos de estos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología hace varios años ya. Ahora, en aquel momento solamente existía ese equipo, me parece que era el único en Cuba, en el 6GB de La Habana. Ahora están diciendo que tienen al menos tres, uno disponibles para estos casos, y los tienen en Occidente, Centro y Oriente. Esos equipos demoran alrededor de 45 minutos, una hora en hacer el análisis de las pruebas que se pongan dentro, y cada vez que se hacen esas pruebas, recuerdo que el que yo utilicé tenía una capacidad entre 20 y 30 muestras o algo así. Por tanto, tendríamos que cambiar turnos y ser varios... tendrían que ser varios los operarios y cambiar turnos para ininterrumpidamente hacer en serie las pruebas, ¿no? Sí existe esa tecnología. También los oligonucleótidos, que son los pedacitos de ADN que pertenecen, que son similares a la secuencia del virus, eso se puede sintetizar en Cuba. Ahora, el problema quizás no es tanto cualitativo. Sí existe la tecnología, pero yo no sé cuantitativamente si ellos están dispuestos a tener esos gastos y esas producciones de oligonucleótidos para sintetizarlo, porque hacen falta esos oligonucleótidos para ese experimento. Esa es la parte que yo no conozco, si ellos actualmente tienen ese nivel de inversión en eso, si están haciendo gasto que se requiere.
Cómo no, gracias, Oscar. En Santa Clara, Cuba, con el activista y periodista independiente Guillermo de Sol. Buenas tardes, Guillermo. ¿Todavía hay gente en Santa Clara saliendo a la calle a pesar de las restricciones?
No, mira, todavía hay gente saliendo a la calle, no. En la calle en estos momentos hay cientos y cientos de personas haciendo cola. Ahora bien, te digo, ya las personas extreman las medidas, ya no hay que decirle, oye, mantente a 2 metros para hacer una cola. Por ejemplo, las colas de 50 personas puede ser que tengan 2 cuadras de largo, que lo he visto, que lo puedo retratar. Hay agentes del orden público que con respeto cuidan las colas, hay otros que lo hacen un poco groseramente, porque todos no se pueden meter tampoco con el mismo saco. Y sabemos cómo son los cubanos. Tampoco podemos decir que la policía no trabaje, porque imagínate, si no te subo al potrero de Don Pío, y sabemos el peligro que está corriendo todo el mundo.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. En la comunidad rural de Los Cristales, la VPC de Los Cristales, allí en Jatibonico, en Los Cristales, se trata de Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, buenas tardes. ¿Cómo anda la situación por allá? La situación del coronavirus con el país desabastecido. ¿No hay comida?
No, no hay, y no va a haber. Ayer pusieron unas máquinas cortando un poco de arroz en grama en el noticiero, como para que las personas más o menos tengan una idea. Yo pienso que el país va a tener que desembolsar, no sé si va a desempolvar o va a desembolsar, no sé cuál sería la palabra estratégica.
Porque tampoco hay líquido, tampoco hay liquidez, tampoco tienen dinero.
No, yo no sé lo que ellos van a hacer, pero sí se le está generando un caos interno de envergadura colosal. Se están metiendo las personas en sus casas sin dinero, sin comida, y no es que no, que van al almacén y le das un poco de yuca y boniato. Mira, el cubano come cualquier cosa. Nosotros somos el del reino animal, nosotros somos el animal más dócil que existe. El cubano no existe, una persona como nosotros.
Increíble. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, por el contacto ahí en Los Cristales, en Jatibonico. Nos vamos a ir a Bayamo, en la provincia de Granma, con otro productor, otro hombre del campo, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Emiliano, ¿cómo anda la cosa por Bayamo?
Bueno, está bien compleja, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan, la situación de Bayamo está compleja, se han detectado personas irresponsables que han salido de los lugares se han escapado, ¿no?, como decimos acá, de los lugares donde están confinados, han caminado por la ciudad, han recogido familias completas, hay hacinación en esos lugares, aunque me han dicho que la alimentación está aceptable, que le están dando buena atención médica, pero hay un detalle que no me está gustando mucho tampoco. ¿Cómo puede ser posible que los estudiantes de medicina estén haciendo pruebas del coronavirus y estén caminando por la casa buscando a las personas enfermas y viendo la situación que hay epidemiológica y sin embargo los médicos están en el exterior? Fuera lo contrario, que los médicos estuvieran en Cuba atendiendo al pueblo de Cuba y que esas personas estuvieran en el exterior haciendo el trabajo que lo hacen afuera.
Gracias, Emiliano González, en el territorio de Bayamo, en la provincia de Granma. Y antes de concluir nuestra semana de trabajo, Dios bendiga a todos ustedes en Cuba y reiterarles que se cuiden, que se tomen en serio el coronavirus 19, que se laven las manos y mantengan la disciplina. Es serio, no es juego. Mantengan la disciplina y el estatus, que el mundo está en pie en esta lucha contra este virus. Las gracias a todos los que tuvieron la cortesía de compartir con nosotros hoy, para nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en medio de esta situación el fin de semana, y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Hasta el lunes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno